Hola, les habla Liz de Spanish Obsessed. Bienvenidos a este podcast que es para aprendientes de español de un nivel intermedio. En este podcast hablaremos de diferentes temas y una apertura a este episodio es acerca de los acentos. ¿Qué significa tener un acento nativo y qué tan importante es para un aprendiente de español lograr o no un acento nativo? La transcripción la encuentras en nuestra página web SpanishObsessed.com.
Hola Liz, ¿qué tal?
Hola Robbie, ¿qué más? ¿Bien?
Sí, bien, bien. Te veo más, como dicen acá, gordita.
Sí.
Suena como un insulto, pero no lo es.
No, simplemente es que mi bebé está creciendo más y más, sobre todo este último trimestre.
Sí, diríamos estás más grande, no que estás más gordita.
Ay no, gordita suena más bonito.
Ah, bueno. Entonces, para arrancar el tema de hoy, la pregunta del día. ¿Tú quieres un acento nativo de inglés? ¿O has querido?
Sí, lo quise intensamente durante un tiempo.
¿Por qué?
Porque me quería hacer sentir parte de la cultura, quería que me entendieran bien. A veces cuando trataba de hablar y las personas no me entendían, creía que era responsable por mi acento. Entonces hacía como muchos esfuerzos y ejercicios. Pero era un proceso para mí como difícil. Hasta que ya después me relajé y ya con el trabajo y viviendo en Inglaterra y trabajando, creo que se fue mejorando. Pero hoy día, digo, me preocupé demasiado.
Sí, incluso no, hiciste,
era innecesario.
Hiciste clases de reducción de
sí,
acento.
Sí, de cómo proyectar tu voz, sí, y cómo mejorar el acento y bueno. Y pues sobre todo hay mucha oferta, ¿no? En inglés para cambiar tu acento.
Sí, sí, sí. No, no faltan las personas que quieran cobrar.
Ah, sí. Cambiarte tu tono. Uh-huh. Y tú, Robbie, cuéntanos. ¿Cómo es para ti? ¿Tú quieres un acento español nativo?
Pues no es algo que lo he pensado tanto, ¿sabes? No te voy a mentir. Ha habido un par de veces acá que unas personas me han preguntado si soy de Bogotá. Y eso es... Me gustó. Como,
sí.
No es que creyeran que soy bogotano porque pues soy muy blanco con los ojos azules. Pero fue como para mí como una afirmación de que así tu español es realmente bueno. Como pues eso es lo que me ha tenido obsesionado tantos años, ¿no? Entonces, sí, eso fue chévere, pero no es algo que yo me levanto todos los días para hacer ejercicios de pronunciación ni nada así. Considero que tengo un buen oído, distingo bien los sonidos y un trasfondo académico también. Yo estudié lingüística, entonces de pronto eso me ha ayudado, pero en mi mente no siento como un nativo porque todavía el español me cuesta más que el inglés. Básicamente no me fluye igual. Siempre va a ser el caso. Y lo he aceptado. Entonces, yo creo que sigo mejorando. Y eso es lo bueno, yo creo. Porque el viaje de aprender nunca tiene fin.
Así es. Pero entonces, sí que te gusta tener acento español.
Pues en mi caso yo creo que es un reto, sí, razonable, pero no es el caso para todo el mundo. Y no digo eso para sonar como chicanero, pero vamos a hablar de eso. Entonces sí, el tema de hoy es como los acentos nativos, si son posibles, ¿qué son? Porque hay que definir qué son y cómo se pueden lograr, porque hay casos en que sí se han logrado. Y terminamos con unos consejos para ustedes, nuestros oyentes, en esto de acentos.
Sí, aprendiendo una lengua como la necesidad de lograr o no ese acento.
Sí. Entonces, pues empezamos con, pues, ¿qué exactamente es un acento nativo? Suena fácil, pero pues hay que definirlo, ¿no?
Sí, implica como muchas, muchas cosas al mismo tiempo, pero en principio es como tu voz y tus sonidos emergen de tu garganta, básicamente.
Pero de forma que suena como un nativo.
Que suena nativo.
Sí, como una prueba, por ejemplo, que otro nativo de ese idioma, digamos de inglés, cierra los ojos, te escucha sin verte la cara y dice, ah, tú eres de tal lado en Inglaterra. Yo diría que eso es como la prueba, ¿no?
La prueba de oro del
Sí,
acento.
o no solo de Inglaterra, sino de los Estados Unidos o algún país de inglés hablante.
Sí.
Pero yo creo que no todo el mundo quizás haya pensado que tiene como muchas implicaciones si alguien puede lograr ese acento, porque tener un acento nativo es como una forma así de identidad, de identificarse,
Demostrarse.
demostrarse, como decir, porque cuando escuchas un acento dices, ah, esta persona es de tal lado. Incluso dentro de Inglaterra hay miles de acentos. Puede ser londinense, incluso dentro de Londres. Ah, si es del norte de Londres, si es del sur, ¿de qué barrio?
Sí.
Entonces, es como, bueno, si quieres un acento nativo, pero ¿de
¿De
qué
qué
parte?
parte?
Sí, exactamente. Y no solo eso, pero te va a marcar, o una persona le marca socioeconómicamente. Es lo mismo acá, cuando escuchas a una persona, y sí, lo mismo,
Sí,
dices.
especialmente, bueno, yo crecí en Bogotá, ¿no? Entonces para mí es fácil identificar una persona con un acento de un estrato alto, quiere decir con una capacidad económica o una persona educada,
Sí.
a una persona ya de pronto sin educación y tienen una jerga, un idioma. Sí, una forma distinta y unos acentos muy
Sí,
distintos.
básicamente la gente aquí dice, ah, habla como un gomelo, que es una
Sí.
persona de alto, de un estrato muy alto, con
Muy
mucha plata.
alto.
O dicen, habla como un ñerito. Como, pues, eso es un término muy feo, ¿no? Pero decir
Sí,
una
pero es
persona de la calle.
tal cual.
Lo mismo en Inglaterra. Entonces, sí, eso es una forma de identidad. Entonces, al perseguir un acento nativo, hay que tener como esas cosas en cuenta, que los otros nativos, una vez tengas ese acento, van a tener sus perjuicios también hacia esa persona.
Exactamente, y de pronto te identifican con algo que realmente no, ni siquiera eres.
Sí, cuando la gente me dice, no, y no han sido muchos casos, no ha habido muchos casos así, pero un par de personas me han dicho, como tienes el acento de Bogotá, pero obviamente no eres de ahí, como salen confundidos.
Claro.
Y hay que decir también que nos enfocamos mucho en el acento, pero no se puede tener un acento perfecto sin haber dominado como todo el resto del idioma, lo que es la gramática, vocabulario, las expresiones naturales, la jerga, todo eso viene en un paquete, no es que se puede como aislar una parte, porque no vas a tener un acento perfecto, pero la gramática de un principiante, es que no es posible.
Exactamente, y muchas veces lo que te hace sonar como nativo son las expresiones locales que se utilizan.
Sí. Entonces hablamos de si es realmente posible, porque sabemos que es un desafío muy grande e incluso hay teorías que dicen no, no es posible para adultos. Después de los como 12 años ya el cerebro no es lo mismo, no tiene la misma elasticidad y básicamente no es posible. Pero tenemos amigos o amigas, de hecho, en Inglaterra, colombianas, que casi pasan por inglesas.
Total, sí. Y ellas en su proceso de aprendizaje convencidas que lo que querían era sumergirse en la cultura y sonar como inglesas. Y efectivamente.
Sí, y eso es como el factor que yo veo en las personas que han conseguido no solo el acento porque hablamos de que viene el paquete completo, pero un inglés C2 como un nativo, digo casi,
casi
porque siempre hay como un sonido, una palabra que les traiciona, que les marca, pero no es importante, obvio. Pero esos factores que tienen, como yo lo veo, es no tanto como que son genios o tienen como capacidad tanto de idiomas, sino que se han integrado mucho en la cultura, en la sociedad. Todos están casados con ingleses.
Sí, yo, digamos, conocí de cerca sus procesos y básicamente, sí, lejos de Londres, la verdad, viviendo a las afueras de Londres, porque en Londres, al igual que me imagino Nueva York, hay muchas personas latinas y muy en la vida británica, como en del inglés, ¿no? Estudiando, trabajando, todo a su alrededor en el idioma inglés, y eso también conlleva a formas de vida, costumbres. Entonces, sí, como mis colombianas inglesas.
Sí.
Porque es como una transformación del todo en esa integración que han tenido.
Sí, es no solo como el nivel de input del pues aquí se dice input, también lo he escuchado, como del idioma que escuchan, que están rodeados 100% del inglés, sino como una apertura psicológica, ¿cierto? Decir, ya me siento, me identifico como una inglesa o una, no sé. Y de cierto modo también, hay que decir, quizás un rechazo de su parte colombiana.
Es cierto. Y hay como un patrón entre ellas porque sí, son muy críticas, tienen muchas críticas en cuanto a... Pues yo sé, Colombia no es perfecta, ¿no? Pero sí rechazan mucho cosas de la cultura de acá y como que no se quieren identificar como colombianas. Pero pues son posturas.
Sí, y viceversa, las personas que conocemos allí, también colombianas, que pues no tienen tanto nivel del inglés, son personas que han como están allí pero no quieren estar allí.
No se quieren integrar.
Sí, cuentan las horas para volver a Colombia. Y eso es válido también, o sea, no los critico, pero me parece interesante que no, porque han estudiado también, han tomado los cursos de inglés, pero no tienen como esa, como digo, la apertura psicológica. Es un término que acabo de inventar. Pero es como una aceptación, ¿no?
Sí, y como un convencimiento de que esto es lo nuevo para mí y todo lo que sea español o colombiano, más bien de lejos. Y sí, lo que tú dices, y otras personas que opinan todo lo contrario.
Sí, entonces en nuestra experiencia, de pronto tenemos consejos para, digamos, el aprendiz un poco más casual. Alguien que no se va a emigrar,
sí.
Pero quiere mejorar su acento, que es como una meta realista.
Una meta realista creo que es relajarse un poco con el tema del acento y enfocarse más en poder comunicar las ideas de la manera mejor posible, utilizando pues la gramática correctamente y que cuando hable con una persona nativa, esa persona le pueda entender.
Sí.
Sin necesidad de descrestar con el acento o el...
Sí, sí. Yo creo lo mismo, que la claridad es lo más importante. Que la gente no te estén diciendo todo el tiempo, ¿puedes repetir? Es que no entiendo
sí,
tu acento.
Eso es tenaz.
¿Qué te ha pasado a ti?
A mí me ha pasado.
Es muy frustrante.
Horrible.
Pero tú lo tomas muy personal, pero para esas personas es porque simplemente no te entienden. Porque hay algún sonido que no reconocen. Entonces eso, yo creo que eso tiene arreglo. O sea, hablar con claridad es una meta razonable. Pero incluso con eso, claridad como para quién. Porque yo, por ejemplo, yo iba bastante a Nueva York en un trabajo que tenía. Y siempre había alguien allí que casi no me entendía. otro nativo de inglés, pero me dijeron siempre, como en inglés, puedes repetir, es que no entiendo. Y yo a veces yo les decía lo mismo. Entonces, incluso entre nativos hay como esos problemas de comunicación.
Sí. Entonces, más o menos así es de ambiciosa esa meta del acento.
Y lo último que diría es que hemos hablado de que el acento es una parte de la identidad. Pues eso no se puede subestimar. Y doy el ejemplo, yo sé que tú tienes uno también, yo doy el ejemplo de Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Una persona, un ícono, que es, creo que es alemán, o de Austria, ha vivido muchos años, incluso la mayoría de su vida en, creo que California, en los Estados Unidos. Y le escuchas y se puede entender todo. Tiene las expresiones, la gramática, el vocabulario, no hay ningún error en cuanto a todo eso. Pero su acento es muy único. Uh-huh. Y lo escuchas y dices, es Arnie, es él.
Sin necesidad de verlo, ya sabes que es él. Sí,
sí, y eso como para él, imagínate si Arnold Schwarzenegger hablara como un nativo de California. Tal cual. O sea, no sería lo mismo.
Tal cual, sí, tal cual.
¿Y tu ejemplo era de quién?
Pues no es el ejemplo ideal, porque el estereotipo de ella no lo comparto mucho, pero el acento de Sofía Vergara.
Que es la de Modern Family,
¿cierto? Modern Family, sí, entonces, la colombiana. Exactamente. Ella con su inglés, con su acento muy de hecho costeña, de Barranquilla, la identifica uno. Entonces yo solamente escucharla ya digo... Ese es el acento de Sofía Vergara, muy de acá, con muchos rasgos colombianos en inglés. Entonces, y le ha ido muy bien.
Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Liz. Y hablamos en el próximo.
Hasta la próxima.